La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Buen amigo de la Rueda del Misterio, dentro de 34 horas, 11 minutos aproximadamente, para aquellos que, bueno, recién puesto el programa, se lo descarguen, pues tendrá la ocasión de conmemorar el centenario de la finalización de uno de esos grandes desastres que ha sufrido la historia, de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y para hablar de la Primera Guerra Mundial, de ese último día y también de una serie de curiosidades, pues tenemos a nuestro amigo, colaborador y de verdad persona que entiende muchísimo de historia, Pablo Tregallo Vallejo. Pablo, bienvenido de nuevo a la Rueda del Misterio.
Hola, buenas noches, Miguel Ángel, un placer. Esta vez hemos tardado menos en volver.
Sí, la verdad es que hemos tardado menos en volver y sobre todo en la conmemoración de este primer centenario de la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor se considera menos terrible que la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que fue un hito en destrucción masiva mundial. Quizás fuera la primera vez que tantas naciones de tantos lugares entrasen en guerra simultáneamente, ¿no?
Bueno, la verdad es que la ocasión lo merecía, lo de estar menos tiempo ausente del programa. Bueno, en realidad la Primera Guerra Mundial como tal no se llamó Primera Guerra Mundial durante el conflicto, hablaban de la Gran Guerra. El tema se acuñó posteriormente y fue el primer gran conflicto a nivel global. La paz que luego sí es verdad que fue eclipsado por la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que la capacidad destructiva en la Primera Guerra Mundial era mayor de lo que quizás nos pensemos, porque en aquel momento los países, cuando entraron en la contienda, sobre todo los soldados, pensaban que era una guerra todavía de las de antes, ¿no? Todavía se recordaba esa guerra franco-prusiana, y cuando se dieron cuenta de que en el frente ya no era igual, pues ya había habido cientos de miles de muertos, ¿no? Porque aparece la ametralladora, aparece el tanque, aparecen los grandes cañones que puede bombardear a grandes distancias, incluso aparece la aviación ya en el terreno, en el ámbito militar, incluso los bombardeos con Zeppelin sobre la ciudad de Londres, y una serie de adelantos que también la guerra química, ¿no? Los gases. Entonces hace que esta guerra, que todo el mundo pensaba que era todavía una guerra, muchos que fueron a la guerra iban con un pensamiento romántico de la guerra, incluso el ejército francés todavía iba con ese atuendo colorido, azul, rojo y con gorra de tela, y no se dieron cuenta de que eso ya no era así. De hecho, el ejército francés tuvo inmediatamente que cambiar los uniformes porque iban a la guerra, prácticamente eran un blanco muy fácil, ¿no? Porque con esos coloridos uniformes se les veía de todas partes. Por eso digo que la Primera Guerra Mundial cogió un poco por sorpresa a todo el mundo, sobre todo por los avances tecnológicos que ocurrieron dentro de ella, y fue el primer gran conflicto a nivel global. En cuanto a número de víctimas, pues hablamos de, bueno, los historiadores tampoco se aventuran a decir porque es un poco complicado. Tenemos en cuenta que aparece también la gripe española, entonces hay muchos soldados que murieron también por enfermedad. Es difícil contabilizarlos, se habla de unos 20 millones de muertos, pueden ser probablemente más, pero es complicado. Y decir que fue un conflicto en el cual, sinceramente, yo si hubiese sido soldado hubiera preferido luchar en la segunda, porque las condiciones de vida y en la batalla de los soldados en la Primera Guerra Mundial eran absolutamente terribles. Creo que todos tenemos en nuestra mente las imágenes de esas trincheras, ¿verdad?, llenas de barro, llenas de ratas. Y, por ejemplo, muchas películas hemos visto, aunque no hay tantas películas de la Primera Guerra Mundial, creo yo, que salían de las trincheras y prácticamente según salían eran acribillados, ¿no? Hay datos escalofriantes como que el ejército británico tuvo más bajas solamente en 1918 que en toda la Segunda Guerra Mundial, que es un dato pues bastante llamativo, ¿no? Y que mucha gente le pueda sorprender que Gran Bretaña se involucrara en las dos guerras y tuviera muchas más bajas en la primera que en la segunda, por ejemplo, ¿no? Que son datos, y vamos a dar hoy una serie de datos que sorprenden bastante, por sobre todo porque son grandes cifras y que probablemente quizá nuestros oyentes pues se lleven un poco una sorpresa.
Grandes cifras y como tú bien dices, se llevan una verdadera sorpresa. Y bueno, la verdad, si te parece, porque hemos hablado también de otros temas de la Primera Guerra Mundial.
Sí, los mitos y las leyendas.
Efectivamente, sí. La verdad también interesantísimo. Y bueno, y remito a los oyentes para que lo busquen en los distintos lugares donde se pueden descargar y escuchar. Pero hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de ese último día, 11 del 11 de 1918... donde teóricamente, para los que les gusta la numerología, a las 11 horas, y creo que 11 minutos, tenía que acabar la guerra, ¿no?
No, a las 11 en punto.
A las 11 en punto. Tenía que acabar la guerra, ¿no, Pablo?
Eso es. Ahora vamos a ver un poco por qué la hora, ¿no? Y tiene su significado. Realmente es una fecha como muy fácil de recordar, porque es el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana, ¿no? Y es cierto que, bueno, la ocasión lo merecía, como decía antes, porque mañana, se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial, el primer centenario, es decir, 100 años ya, no queda nadie vivo que participara en la Primera Guerra Mundial, hace pocos años moría el último combatiente, hace unos pocos años. Y es que en ese último día ocurrieron muchísimas cosas, sobre todo podemos hablar casi de las 6 últimas horas, ¿no? Luego veremos la hora en la que se firmó el armisticio y cuando entró en vigor, digamos que hay un intervalo de horas en las cuales se produjeron una serie de cosas pues bastante extrañas, ¿no? Y que no tienen mucha explicación y tampoco tienen mucho sentido. La pregunta que me hago es que ¿por qué murieron tantos hombres en las últimas horas de la guerra? Porque fue así, la guerra continuó hasta el último minuto. ¿Por qué se les obligó a seguir luchando hasta el último minuto si ya se sabía en todo el frente que el armisticio se había firmado a las 5 y 10 de la mañana, ¿no? En ese bosque de Compiègne?
Claro.
Pues te pongo un ejemplo. Mira, había un periodista del New York Times llamado Edwin James, que acompañaba a la 26 División Norteamericana. Como sabemos, pues Estados Unidos entró en la guerra ya tarde, en 1917, y no entró en combate hasta 1918, el último año de la guerra, y él escribió: cuando llegué al frente esta mañana esperaba encontrar tranquilidad ante el inmediato cese de las hostilidades, pero seguían atacando. Es decir, no se explicaba por qué en los últimos minutos, cuando ya solamente cabía esperar a que pasara el tiempo, que el reloj diera las 11 y todos dejaban las armas.
Claro.
Sin embargo, ese último momento seguían luchando.
Claro. Pablo, ¿a qué llama la atención? Porque evidentemente cuando va a finalizar un conflicto, se sabe que va a finalizar, pues como parece para aquellas personas que les gusta el deporte o el fútbol, muchas veces pues bueno, están en ese lugar intermedio donde no te voy a hacer daño, no te voy a hacer, no voy a, en este caso no voy a matar a nadie, pero en cambio parecía un día, o fue un día cruento, ¿no?
Fue un día más, realmente fue un día más. Mira, hay uno de los datos escalofriantes de los que hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, hubo más muertos el último día de la Primera Guerra Mundial que en el día D. Hablamos del día del desembarco del 6 de junio del 44. Fíjate qué dato, ¿eh? Hubo más muertos ese día que en el día D. Es un dato pues muy llamativo, ¿no?
La verdad que sí.
Es muy curioso porque, por ejemplo, hablamos de una... Vamos a viajar a un cementerio en concreto. Voy a explicar por qué, ¿no? Si toda la gente nos encontramos el último día de la Primera Guerra Mundial, han pasado más de 4 años, la guerra había empezado en agosto del 14... Y bueno, la guerra para los británicos, por ejemplo, empieza en Bélgica, ¿no? Los alemanes atacan Bélgica y eso supuso que la entrada en los británicos de la guerra. Y en la ciudad de Mons, que nos sonará a nuestros oyentes porque hablamos de los famosos, las apariciones que hubo en Mons, ¿verdad? Los ángeles de Mons, en aquellos misterios de la Primera Guerra Mundial. Ahí se produjo la primera batalla en la cual los británicos entran en combate, el primer enfrentamiento, y ahí se producen las primeras bajas de los británicos, ¿no? En la ciudad belga de Mons. Y precisamente fue en ese lugar donde también se producen las últimas bajas del ejército británico. Como cerrando el círculo, ahí se produce las primeras bajas y las últimas, ¿no? Ahí en esa última batalla, en la ciudad de Mons, pues como decía, podían haberse quedado tranquilamente todos en sus posiciones, esperar que pasara el tiempo y que dieran las 11 y se acabó. Pero sin embargo, se da el caso de que en esas últimas horas se produjeron enfrentamientos, sobre todo por ataques de los británicos. Los alemanes no querían ya luchar y se produjo ese enfrentamiento, ¿no? Entre el primer combate de Mons y el último combate de Mons, en esos más de 4 años de conflicto, murieron 700.000 soldados británicos, que es una barbaridad, muchísimos más que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 700.000. De hecho, como digo, que en ese último año se produjeron más bajas que en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay un cementerio que está a las afueras de Mons, que se llama Saint-Symphorien, donde hay 9 lápidas de soldados británicos. Hay una curiosidad, y es que 4 de esas lápidas tienen algo en común, y es que murieron el último día. Es decir, se puede ver en sus lápidas como fallecieron el 11/11/1918, y a solo 2 metros de esas 4 lápidas encontramos otras 5 de otros 5 soldados también británicos, algunos irlandeses y escoceses, y que murieron el primer día de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que entre las tumbas del último día y las del primer día, que solo les separan 2 metros, esos 2 metros simbólicos, hay cientos de miles de muertos. Es como una alegoría, ¿no? Una imagen realmente muy impactante, ¿no? Por ejemplo, el primer soldado británico que murió en combate se llamaba John Parr, que murió el 21 de agosto del 14, y el último se llamaba George Edwin Ellison, que murió precisamente el día 11, ¿no? Fíjate, Miguel Ángel, en esos 2 metros sí, sí. De separación hay 700.000 muertos británicos.
La verdad es que terrorífico. Yo tengo recogido también a Henry Gunther, que también murió minuto antes de ese fallecimiento.
Sí, lo de Henry Gunther lo comentaremos después, que tiene una historia también muy curiosa.
Efectivamente, tiene una historia curiosa, pero sí. A mí me llama la atención, Pablo, sabiendas que va a terminar, ¿quién fue el lumbreras, por no decir el imbécil, que yo creo que en esta vez merece la pena, que ordenó que muriesen personas ya sin ningún sentido?
Es que no fue uno, es que fue, digamos, una actuación colectiva, ¿no? Se calcula que el último día de guerra, por ejemplo, murieron 863 soldados de la Commonwealth. Es decir, 863, bueno, absurdas, muertes absurdas eran absolutamente todas, desde la primera del primer día hasta la última del último día. Pero bueno, si cabe, ya que estamos hablando del último día, esos 863 soldados de la Commonwealth que murieron ese último día, pues la verdad es que, pues imagínate, es una cifra realmente alta, ¿no? Y me comentabas eso de por qué. Mira, el caso sobre todo se dio en tropas americanas. Es curioso, también franceses y británicos, ¿eh? Pero realmente los americanos fueron los que más empeño pusieron en ese último día en seguir luchando, ¿no? Es algo absolutamente inexplicable, no se puede explicar, ¿no? No se puede entender. Y es que a las 5:10 de la mañana de aquel 11 de noviembre se había firmado ya el armisticio, pero no se haría efectivo hasta las 11 de la mañana, es decir, faltaban casi 6 horas todavía, ¿no? Oficiales del alto mando británico, del francés y del alemán se reúnen en un tren en Rotondes, más concretamente en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, que está al norte de París, y ahí firman uno de los documentos más trascendentales del siglo XX, que es el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. En la delegación alemana estaba Matthias Edberger, que era un político alemán antibelicista. El Kaiser Guillermo II ya había huido a los Países Bajos y este fue el representante alemán. Y en pocos minutos, pues ya en todo el frente se propaga la noticia y todo el mundo sabe que la guerra se ha acabado, ¿no? Por cierto, no hay fotos de la firma, sí hay fotos de los participantes en esa reunión fuera del vagón. Pero todos las imágenes que encontramos de esa firma son todos dibujos, porque no hay ninguna fotografía.
Es curioso porque realmente, normalmente los políticos, los militares suelen coger y datar todo lo que realizan. En cambio, de eso no hay absolutamente nada, ¿no?
No, ya te digo, no hay ninguna fotografía. Se produjo esa reunión a las 5 de la mañana. Fíjate qué hora, ¿no? Y en qué sitio, un sitio totalmente recóndito y escondido. Y ahí se firmó, no hay ninguna fotografía, sí que hay fotografía de los participantes a la salida de la firma, fuera del vagón, pero no hay ninguna fotografía, ¿no? Podemos preguntarnos que por qué a las 11 de la mañana se firmó a las 5. Bueno, ellos querían asegurarse de que los soldados de ambos mandos recibían a tiempo la noticia y que nadie dejaba de disparar antes del enemigo. Digamos que esas 6 horas era para que se propagara por todo el frente la noticia y que nadie dejara de disparar primero que el otro, sino que fueran todos a la vez. Pero esas 6 horas fueron realmente dantescas. Hablando del vagón de Compiègne, me estoy acordando ahora, este vagón quizá a nuestros oyentes les suene también de la Segunda Guerra Mundial, es que es un vagón muy importante donde ocurrieron muchas cosas, ¿no? En este vagón donde se firmó el armisticio, posteriormente se llevó a un museo francés, ¿no? Pues se convirtió prácticamente pues en un sitio...
Un icono de la Primera Guerra Mundial, pero ¿qué pasó?
Lo que pasa es que cuando llegó Hitler, cuando capitula Francia,
por eso digo.
Hitler quiere que se firme la capitulación precisamente en ese vagón, un poco como intentando humillar a los franceses de forma que ellos humillaron a los alemanes en 1918. Entonces Hitler obliga que esa firma, de la que sí hay fotografías, es así, se firme en ese vagón. Entonces ese vagón se convierte un poco en un símbolo, ese vagón es llevado a Alemania. Se expone, incluso está expuesto varios días en la puerta de Brandeburgo para que todos los alemanes lo puedan ver, Y después ese vagón, es cierto que en el año 44, ante el avance de los aliados ya rotundo y la inmediata inminente derrota de los alemanes, se traslada a un túnel, según la versión alemana, y allí hay un bombardeo que lo destruye. El caso es que de este vagón no se vuelve a saber nada, desaparece y nunca más se supo de este vagón. Y bueno, pues, ¿qué pasó en esas 6 últimas horas? Es decir, desde las 5 y 10 que se firma el armisticio hasta las 11 de la mañana que entra en vigor. Pues sobre todo los generales norteamericanos siguen luchando. Y voy a poner varios ejemplos para que veamos la crueldad, lo absurdo y lo terrible que fueron esas 6 últimas horas para muchos hombres, ¿no? Un general norteamericano llamado Summerall manda cruzar a sus tropas el río Mosa, que es un río que nace en Francia y que corre por territorio belga y francés, que es más de 1.000 kilómetros de longitud y que en algunos momentos hace de frontera entre estos países, ¿no? En ese momento el río estaba helado y al otro lado había un nido de ametralladoras alemanas y se ordena atacar. Es decir, si hubieran esperado unas horas, los alemanes directamente hubieran soltado las armas, se hubieran entregado porque la guerra se había acabado. Sin embargo, Summerall, el general Summerall, americano, manda atacar. ¿Y qué pasa? Que el nido de ametralladoras empieza a disparar y los americanos caen como moscas. 1.100 bajas. ¿Qué sentido tenían esas 1.100 bajas faltando solamente unas pocas horas para que acabara la guerra? ¿Qué sentido tenía aquello? Absolutamente ninguno.
Claro, es que llama la atención, Pablo, que cuando realmente todo está terminado, unos han vencido, otros han decidido pues que aceptan esa
sí, los alemanes no querían luchar más. Claro, todos los casos son siempre de los aliados.
Claro, y realmente lo que a mí me llama la atención es que no se conseguía absolutamente nada, nada más que muriesen personas.
Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego veremos un poco los motivos. Hay una explicación, ponerle alguna explicación, ¿no? Y es que en las últimas horas había soldados que, bueno, sobre todo, más que soldados, ¿no? Digamos, generales y demás, pues que querían tenían una última oportunidad para conseguir una medalla, para conseguir un ascenso, un reconocimiento, querían algo más. Veían que eso se acababa, que quizás no habían conseguido lo que ellos esperaban, y no dudaron en sacrificar sus tropas por conseguir algo de esto. Es decir, les importó bastante poco sacrificar un montón de vidas, sobre todo era gente joven, chavales, sacrificaron su vida por conseguir quizá una medalla más, un ascenso o un reconocimiento, ¿no? Entonces, absurdamente, como digo, pues murieron miles de personas ese último día de una forma absolutamente ridícula, ¿no? Hay, por ejemplo, otro caso, también precisamente fueron los americanos. Estamos en la localidad francesa de Estenay. Sí es cierto que este caso está documentado y no se produjo el mismo día 11, se produjo el día 8, pero es cierto que desde el día 8 ya se estaban produciendo las conversaciones y todo el mundo sabía en el frente que la guerra estaba a punto de acabar. Por lo tanto, ya había habido un bajón, digamos, ¿no? en la potencia de los ataques. Entonces, más o menos ya el día 8 ya se sabía que estaba eso a punto de acabar. Pero es que fue tan ridículo como el general Wright, de la 89 División Norteamericana, tomó una decisión, pues fíjate, ¿no? Él, mandó atacar a sus hombres, a este pueblo, a Estenay, porque él decía que sus hombres estaban muy sucios, que estaban muy cansados, y había un rumor que decía que en ese pueblo había unos baños utilizables, es decir, para que sus tropas se pudieran asear y descansar, ¿no? Como digo, fue la última población tomada por el ejército norteamericano y en este ataque absurdo y ridículo murieron 300 personas, es decir, una ridiculez absoluta. Por ejemplo, en la 92 División del ejército estadounidense, volvemos otra vez al ejército estadounidense, que fue quien más atacó ese último día, estaba solo formado por soldados negros, siempre bajo mando de hombres blancos, por supuesto. Y bajo ese mando les mandaron a atacar ese último día y ese último día fallecieron 192 hombres de color, simplemente porque a su superior se le antojó que esas últimas horas podría conseguir un ascenso. Y sacrificó la vida de casi 200 personas.
Claro, y seguro que yo me gustaría preguntarte, ¿a qué no hicieron como Patton o como hacían los generales Alejandro Magno? ¿A qué ellos no batallaron ese último día, sino que estaban esperando,
claro,
verdad?
Hay que hacer, se sacrificaba a los soldados rasos, los pobres, pues que solo tenían que acatar las órdenes, no tenían más que hacer. Entonces se les sacrificó cruelmente y como veremos después, tampoco es que nadie pagó el pato, ¿no? Tampoco hubo... Los altos mandos no se hicieron responsables de lo que había ocurrido ese último día. Mira, el mayor responsable, hablando de responsables, podríamos decir que es John Pershing, ¿no? Que era el comandante en jefe de las tropas norteamericanas en Europa y fue el máximo responsable porque... bueno, también Ferdinand Foch, que era el responsable también de las tropas francesas, y es que ellos, sobre todo Pershing, no estaba satisfecho con lo que se había firmado en ese tratado. Es decir, no me gusta lo que se ha firmado ahí y yo voy a continuar luchando, ¿no? Es decir, esa absoluta ridiculez, la guerra se ha acabado, y te guste o no te guste, eso se ha acabado y no tienes por qué seguir luchando ni sacrificar la vida de tus hombres. Sin embargo, él continuó y, bueno, pues él quería que a los alemanes se les pusieran unas condiciones todavía más duras de las que se pusieron, aunque Ferdinand Foch, que sí estuvo en la firma de ese tratado, más o menos acabó satisfecho, porque es verdad que Foch fue bastante duro y más o menos se consiguió lo que él quería. Pero Pershing quería que los alemanes se retirasen. Pershing quería luchar hasta el mismo Berlín, acabar con ellos defendiendo Berlín, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que sí que reconocerle a Pershing es que tuvo una premonición que sí es cierto que acertó bastante. Él dijo, si los alemanes no se rinden incondicionalmente, no se creerán del todo su derrota. Tienen que acabar la guerra de rodillas, no en pie. Un armisticio no hará que los alemanes se vean realmente vencidos y todo se volverá a repetir. Hay que decir que ahí sí que acertó, pero eso no justifica para nada las acciones, ¿no?, del último día. En Alemania la situación era ya terrible, ¿no? Había estallado una sublevación que comienza el 4 de noviembre, todo empezó por una base naval que hay en Kiel. Se levantaron ante la situación de que les podía mandar a la guerra, que aquello ya estaba totalmente perdido, era prácticamente mandarles a un matadero. El bloqueo que sufría Alemania había provocado ya unas 700.000 víctimas por hambre y, bueno, pues poco a poco se fue prendiendo la llama para una revolución que llegó incluso al mismo Berlín. Y, bueno, pues como consecuencia, como digo, el Guillermo II tuvo que huir a los Países Bajos y, bueno, a partir de ahí se firma el armisticio y la revolución en Alemania se calma, ¿no? El alto mando alemán sí había obtenido una victoria, más o menos, y ahí también tenía un poco razón Pershing, ¿no? Y es que enmascara su responsabilidad en la debacle. Culpa de ello a la nueva República Democrática Alemana, puesto que la guerra había terminado todavía con los ejércitos alemanes ocupando Francia. Y Alemania, es verdad, que no fue invadida, ni un solo metro de Alemania fue invadido. Entonces, con esta conclusión, nace el mito como que el ejército alemán no ha sido derrotado y que consecuencia de la derrota ha sido la revolución que ha habido dentro de Alemania. Eso a Pershing pues no le gusta, porque se crea el mito de que el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial no fue derrotado, sino que fue una revolución interna la que hizo que Alemania firmara ese armisticio, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí el tema pues era un poco controvertido y había generales del mando aliado que no les gustaba eso.
Claro, de hecho, Pablo, ese concepto de que Alemania no había sido derrotado fue utilizado y reutilizado por los nazis, ¿no?, en su época, para convencer de que, bueno, que había sido pues lo que aquí en España se llama un pucherazo, ¿no?
Claro, el enemigo estaba en casa, el enemigo estaba dentro. Claro, y entonces culpaban al propio enemigo interno,
claro,
de esa derrota alemana.
Claro, que realmente, porque realmente, por lo que fuese, como tú bien dices, Alemania no había cedido ni un ápice de su territorio, no al igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que, uh-huh, bueno, que realmente llegaron hasta Berlín y lo que quedaron al final fueron bolsas de
aquí
defensa.
No. Aquí no. No se batalló en Alemania, claro, ni un solo metro.
Claro, ¿y por qué deciden ese último día, a esa última hora? Evidentemente, se reúne a las 5 de la mañana, una hora que, uh-huh, que evidentemente me imagino que el alto mando decidiría pues que aquí se ha acabado todo, pero ¿por qué esa hora de la 11 del 11, evidentemente?
Bueno, como te decía, lo de las 11 era porque, bueno, quizá exactamente las 11, quizá ellos consideraron que esas 6 horas eran suficientes para que por todo el frente se corría la noticia, como digo, que nadie dejara disparar antes que el rival y que el enemigo, y para que todos pararan a la misma hora, ¿no? Y como digo, en el frente, en lo de la firma se corrió rápidamente, o sea, todo el mundo lo supo de forma rápida, pero claro, hay un detalle, no se sabe si intencionadamente o no, no se especificaba qué hacer durante esas 6 últimas horas, es decir, no se decía que en esas 6 últimas horas había que dejar de disparar. A eso se acogieron muchos generales y dijeron, bueno, nosotros nos dijeron que a las 11 se acababa, pero hasta las 11 no nos dijeron qué había que hacer. Hombre, la lógica dice que en esas 6 horas no había que hacer nada, simplemente dejar que pasara el tiempo. Entonces, ¿qué pretendían esos generales en esas horas? Porque les gustase o no, la guerra se había acabado, sin más, ¿no? Pero, como digo, era la última oportunidad para conseguir la gloria, la medalla, el ascenso. Y vamos, como digo, los hombres seguían saliendo de sus trincheras hasta las 11 en punto, ¿no? Los soldados de ambos mandos, sobre todo, ya digo, del bando aliado, estuvieron hasta el último minuto. Y como tú bien comentabas antes, lo del último soldado, bueno, decir que el último soldado británico, como comenté antes, fue en Mons y murió, que era George Edwin Ellison, murió 1 hora y media antes de las 11, es decir, él murió a las 9:30 de la mañana en Mons, como digo, el primer sitio donde murió el primer soldado británico, ¿no? Por ejemplo, el último soldado francés se llamaba Agustín Trebuchon, del Regimiento de Infantería número 420, que fue el último francés en morir en la Primera Guerra Mundial, le murió a las 11 menos 10, es decir, 10 minutos antes del armisticio. Con lo que habría pasado este hombre,
totalmente.
Y tuvo que morir 10 minutos antes, totalmente. Cerca de la ciudad de Sedan.
Totalmente.
Y este hombre, curiosamente, es que había servido desde 1914, por eso digo que todo lo que habría pasado este hombre para morir 10 minutos antes del final de la guerra, una situación absolutamente terrible, ¿no? Y fíjate, además, la muerte de este hombre tiene una anécdota, terrible anécdota, y es que este hombre era uno de estos mensajeros que van corriendo por el frente, van de un lugar a otro, y este hombre el mensaje que llevaba a sus compañeros era simplemente que a las 11:30 se iba a servir una sopa en la trinchera como celebración del final de la guerra y demás. Fíjate, él simplemente llevaba este mensaje y durante el camino de llegada el camino de llegada hasta la otra trinchera, pues le mataron, ¿no? Se calcula aproximadamente que los franceses asesinados el 11 de noviembre fueron 75, es decir, 75 vidas totalmente ridículas, ¿no? Y se da una curiosidad con los muertos franceses, solo con los franceses, ese último día, y es que el gobierno francés, en los muertos en ese día, es una curiosidad, en las lápidas, el 11 del 11 de 1918, ¿qué hizo el gobierno francés? Borró el 11 y puso 10. Es decir, en ninguna tumba de soldados franceses va a aparecer el día 11, va a aparecer el día 10. ¿Cuál es el motivo?
Claro, es lo primero que se pregunta uno, ¿cuál es el motivo?
Bueno, pues hay dos motivos, ¿no? El primero, que yo es el que más me creo, es que el ejército francés realmente se avergonzaba de haber enviado tantos hombres a morir el último día. Es una vergüenza para el ejército francés. Otra causa, dicen, que puede ser que el gobierno tomara esta decisión para que no hubiera problemas con las pensiones. Es decir, si murió el día 11, pues murió durante la guerra, murió después de la guerra, haber estado después de firmarse el armisticio, después de las 11, antes de las 11, para que no hubiera lío con las pensiones, pues que muera el día 10, que es un día que todavía estaba Francia en guerra. No sé, yo me creo, fíjate, más la primera, la de que el gobierno francés se avergonzaba realmente de que hubiera tantas bajas ese último día, ¿no?
Desde luego, sí, porque lo otro, evidentemente, es un trámite burocrático que lo podían arreglar, y en aquella época así podía ser, mediante cualquier informe, por lo cual parece más bien que a lo mejor a alguien no le gustaba que le pidiesen explicaciones de por qué tenían que poner ese día 11 cuando ya sabían que había acabado la guerra.
Efectivamente.
Vamos. Porque evidentemente,
eso es más probable.
Evidentemente había método, y hablaremos al final de eso, también métodos para comunicar ese final de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que,
y hablando de los últimos muertos, pues mira, por ejemplo, hablamos del último soldado británico, el último francés, el último de la Commonwealth era George Lauren Price, que era canadiense, y murió, fíjate, a las 10:58, después de que un francotirador alemán le disparara en el pecho, 2 minutos antes de acabar la guerra. Y tú antes, Miguel Ángel, nombrabas a Henry Gantt,
sí,
que se fue. Oficialmente es el último soldado, no solamente estadounidense, sino el último soldado muerto en la Primera Guerra Mundial, que cayó en una localidad llamada Ville de Montchamont. Y además es curioso que este hombre tenía un origen alemán, ¿no? Su apellido era alemán. Bueno, cuando su pelotón avanza, hay una ametralladora alemana que les dispara, y de repente, pues bueno, los americanos se paran, se detienen, simplemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Henry Gantt se levanta él solo y carga a él contra la ametralladora alemana. Y sus compañeros no saben por qué hace eso. Le gritan, le dicen que vuelva, que dónde va. Y los artilleros alemanes incluso agitan los brazos para decirle que se volviera, que ya no tenía sentido que les atacara. Sabían que la guerra terminaría faltaba un minuto para acabar la guerra. Pero Gunther sigue cargando, incluso les dispara. Los alemanes disparan al aire por encima de su cabeza. Él continúa y al final, claro, le tienen que disparar. Le disparan en el pecho, una ráfaga. Y acaba muriendo. ¿Qué sentido tenía aquello? Bueno, Henry Gantt tiene una historia, y es que, bueno, aparte la historia es que él muere a las 10:59, es decir, un minuto antes de que acabe la guerra, Y es que se da la curiosidad de que este hombre de origen alemán pues tenía un rango que perdió, y ahora explicamos por qué, ¿no? Él tenía un rango del que, bueno, fue degradado porque él envió una carta a un amigo diciéndole que no se alistara porque las condiciones de guerra, las condiciones de los soldados en el frente eran terribles y que no se alistara, ¿no? El censor de correos del ejército americano intercepta esa carta y lo que hacen es degradarle, ¿no? Le quitan le degradan de sargento a soldado. Él está un poco obsesionado con ese tema y se cree que él quizá era la última oportunidad para intentar recuperar ese rango por el que él estaba realmente obsesionado y que vio una última oportunidad y por eso se lanzó, ¿no? Realmente sí lo consiguió, le volvieron a su antiguo rango, le dan la Cruz de Servicio Distinguido, le dan bueno, la Medalla de Honor y demás, pero claro, todos estos logros los consigue después de muerto, ¿no? No tenía mucho sentido. La escena es, imagínatela, Miguel Ángel, nuestros oyentes, es que una vez que disparan a Henry Gunter, muere, cae al suelo, y una vez que ocurre esto, se hace el silencio, los soldados sueltan el arma y se levantan y se acabó. Y está el cuerpo de Henry Gunter ahí muerto hace solo un minuto. Tú imagínate la escena, Henry Gunter cae, se hace el silencio, se levantan todos y esto se acabó. Es una imagen realmente potente.
La verdad es que es potente y muy absurda también, porque evidentemente a sabienda este hombre y a sabienda también, pues evidentemente los soldados alemanes, como tú bien dices, si realmente lo que hicieron una ráfaga de aviso y seguía con la bayoneta calada, pues poco menos que el mundo de lo absurdo, el mundo de lo absurdo,
sí,
que
porque...
claro.
Fíjate, a las 11 se habla, pues, escenas, ¿no?, y crónicas, diga, a las 11, pues todo el mundo suelta las armas, se reúnen en esa tierra de nadie, lo celebran, se dan abrazos. Un hombre, por ejemplo, que vio una escena, dice que un ametrallador alemán simplemente se levanta de su puesto de ametralladora, se quita el casco, se inclina y se va, como si fuera un compositor que deja su orquesta, lo comparaba, ¿no? Es decir, es una situación que un minuto antes están matándose, sabiendo que en un minuto se acaba, y según dan las 11... se levantan, tiran su arma, dejan su casco, se acabó, vuelven a su vida civil y todo es acabado, ¿no? Pero podemos hablar de cifras. ¿Cuántas bajas tuvo el ejército norteamericano el último día? Pues yo creo que nos va a sorprender a todos el número de bajas. Cuando digo bajas son muertos, heridos y desaparecidos, ¿eh? 3.000. 3.000 en 6 horas. Es terrible el dato, ¿no? 3.000. Terrible. ¿Y cuántas se produjeron en total? 11.000 bajas. Que es un número, otra vez se repite el 11, ¿no? 11.000 bajas, el 11 otra vez ahí.
La verdad es que terrible, ¿eh? Terrible para esas 6 horas que realmente todo había acabado, que realmente lo único que quizás se esperaba o que esperaría la persona con un cierta lógica es que el tiempo pasase y bueno, acabar. Como tú bien dices, que si deja el arma y se va...
Sí, nada, deja que pasen las horas, te levantas y te vas.
Claro,
se acabó.
Eso hubiera sido lógico. Pablo, sí, a mí sí, pero claro, se me hace muy complicado, quizás desde la mente de persona en el año 2018, sí. 100 años después, pero ¿qué sentido tenía seguir batallando cuando estaba todo acabado? Es que
Como digo, solamente la superación personal en cuanto a conseguir algo en eso, era como una última oportunidad de conseguir algo y querían aprovecharlo, ¿no? Incluso arriesgando su propia vida, porque como digo, de estas 11.000 bajas, casi 3.000 fueron muertos. Es que casi son 3.000 muertos casi en esas últimas horas, ¿no? Gastaban la munición como si fuera una traca final, ¿no? O sea, todas las armas que quedaban, todas las balas, toda la munición, la lanzaban ya para acabar con todo. Era terrible, ¿no? Realmente, esto se pudo evitar porque Ferdinand Foch, que estuvo, como digo antes, estuvo en esas conversaciones, si hubiera aceptado las condiciones que le decían los alemanes, el día 8 de noviembre, es decir, 3 días antes, ¿qué se hubiese evitado, Miguel Ángel? Pues nada más y nada menos que 6.000 vidas y 15.000 mutilados, entre quemados, gaseados, ciegos, etcétera, 15.000 y 6.000 muertos. Si Ferdinand Foch hubiera aceptado las condiciones de rendición de Alemania solo 3 días antes, ¿no? La verdad es que Ferdinand Foch, como Pershing, también tenía su propia premonición sobre lo que había pasado, ¿no? Y esta la hizo después del Tratado de Versalles, que fue el 28 de junio de 1919, y que luego se cumplió realmente a rajatabla, ¿no? Realmente cuando escuchamos la voz de algunos expertos de aquella época, todos sabían que esa final de la Primera Guerra Mundial no era un final, era un punto y seguido. Y dijo, esto no es un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años. Lo clavó, porque fue del 19 y al 39. O sea, Ferdinand Foch, hay que decir que lo clavó exactamente. O sea, 20 años exactos. Es terrible, ¿no?
La verdad es que es terrible.
Terrible. Y hablando de cementerios, por ejemplo, yo he estado en el cementerio de Colville, en Normandía. Es un cementerio americano, no sé si tú has estado, Miguel Ángel, es realmente impresionante. A veces lo he visto en televisión, ¿no?, en fotografías, todas esas cruces blancas alineadas perfectamente. Yo es uno de los sitios pues más impresionantes que yo he estado, hay un silencio total. Es un terreno que realmente es territorio americano, es cedido por el gobierno francés, cuando tú estás ahí estás pisando territorio americano, y es un sitio absolutamente estremecedor, de verdad. Es un sitio, yo recomiendo a todo el mundo, si va por Normandía, que visite este cementerio, porque es tremendo, ¿no? Sin embargo, yo fíjate que mucha gente puede tener la idea de que es el mayor cementerio americano que existe en Francia. Pues otro de esos datos que nos va a sorprender a nuestros oyentes después de la Primera Guerra Mundial es que no es el cementerio más grande americano que hay en Europa, sino que hay otro más grande de soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial, que está en la región del Mont-Argonne, que es donde luchó principalmente el ejército norteamericano, que está a 40 kilómetros al norte de Verdún, y contiene nada más y nada menos que más de 14.000 tumbas. El de Colville tiene más de 9.000, que es impresionante, este tiene más de 14.000. Y en ese cementerio, igual que en el de Mons, curiosamente también hay una serie de datos que nos pueden llamar mucho la atención, ¿no? Decir que en la batalla del Mont-Argonne murieron más de 26.000 estadounidenses, que es una cifra bastante importante, ¿no? También 70.000 franceses. Es un frente que ya, digamos que se puso, digamos, más difícil para los aliados ya a última hora, cuando quedaban pocos meses para el final de la guerra, ¿no? Prácticamente en un mes y medio murieron todos ellos. Bueno, decir que de esos 14.000 soldados que hay allí enterrados norteamericanos, hay al menos 100 tumbas de esas 14.000 y pico que tienen la fecha de fallecimiento el 11 del 11. Fíjate, más de 100. Pero se sabe que solamente hay un tercio de los enterrados originalmente allí. Por lo tanto, podemos hacer la cuenta, y si hay 100 allí enterrados que murieron el último día, los cuerpos que fueron repatriados a Estados Unidos, podemos decir que fueron bastantes más de ese último día, ¿no? Por lo tanto, si vamos a ese cementerio, podemos ver que hay tumbas del 11 del 11 de 1918. El cuerpo de Henry Gante, por ejemplo, sí que fue repatriado a Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate cómo ese último día encontramos 100 tumbas en ese cementerio del 11 del 11. Antes nombraba, por ejemplo, Verdún, y es que aparte de ese cementerio hay un osario, el famoso osario de Dumont, que está en Verdún, donde hay 16.000 tumbas francesas, terrible, 16.000 más todavía que en ese cementerio americano, y contiene además restos de esqueletos de más de 130.000 combatientes. Y es que decir que en la batalla de Verdún murieron más de 300.000 soldados. Es más, hoy en día, cuando hay inundaciones por la zona y se mueve la tierra, todavía salen huesos. Y por eso el osario, porque esos huesos que van saliendo de la tierra se depositan en el osario de Verdún. Todavía hoy en día es una situación absolutamente dantesca, terrible.
La verdad es que es impresionante la guerra, evidentemente, y pues hemos dicho una y otra vez que no la entendemos en ningún momento, no la entendemos, no, yo la entiendo, y como otras muchísimas personas. Pero evidentemente el no entenderla no significa no recordar para no hacer otra vez lo mismo, que desgraciadamente, como bien dice, 20, 21 años después volvió. Pablo, no sé, porque has dividido en este caso el programa en dos partes, no sé si de esta primera parte quieres decir algo más.
Pues simplemente lo que comentaba antes, que nadie pagó. Se veía que en Estados Unidos hubo una comisión en el Congreso de Estados Unidos para investigar lo que había pasado ese último día, esas últimas horas, que por qué tantos soldados, tantas bajas ese último día, y bueno, no hubo ningún culpable. Pershing justificó todas sus acciones diciendo que había que luchar hasta el último minuto, que Alemania había que se rindiera arrodillada. Era un hombre. Pershing tiene una larga trayectoria, porque Pershing también había estado en la guerra en México, había estado en la guerra de Cuba contra los españoles, y era un hombre que, bueno, justificó sus acciones, realmente nadie pagó por ello y así se quedó. Y me quedo con una frase de un hombre que hablaba de su hijo, porque las cifras son terribles. Yo, mira, te digo unas cifras, hablando de cifras, es un día un poco de cifras. Durante la Primera Guerra Mundial murieron una media de 5.500 soldados al día. Un soldado francés moría cada 96 segundos, un soldado alemán cada 72 segundos. En la batalla de Passchendaele, o también llamada la tercera batalla de Ypres, que fue entre junio y diciembre de 1917, en el que hubo 250.000 muertos, se avanzaba 74 metros al día. Es decir, morían miles de personas por avanzar poco más de 70 metros al día. Son cifras absolutamente escalofriantes. Me quedo con la frase de un hombre que perdió a su hijo y dijo, además, su hijo lo perdió el último día. Y él dijo, para todo el mundo, hablaba de su hijo, para todo el mundo era un soldado, pero para mí era el mundo. Es decir, era un hombre más, para ellos era un soldado más, ¿no? Casi como un soldado de plomo, uno que caía. Pero para él, su hijo era todo. Y eso refleja un poco esta frase de este hombre, que realmente es cortita, pero demoledora absolutamente, te pone la piel de gallina, pues lo que él y tantos otros padres y madres y hermanos y hijos y demás sintieron ese último día, ¿no?
La verdad es que es impresionante lo que sintieron en ese último día, lo que sintieron en esa Primera Guerra Mundial, esa gran guerra que llamaban, y que de verdad, desgraciadamente, se volvió a repetir. Y no sé si en alguna ocasión se ha terminado con la guerra. Pablo, si te parece, pasamos a escuchar uno de esos elementos musicales que nos has traído en el programa. Cheap ecstasy, and a woman's arms to hide him. He greets me with a courtly bow. He hides his pain by acting proud, but he drinks too much and he laughs too much. Bueno, estamos escuchando a Graham Dunn y Nyan Parsons en La vieja simplicidad, de All Simplicity. No,
es una gran canción. A mí me gustaba mucho. Yo animo a nuestros oyentes también, pues, que la sigan con la letra, ¿no? Porque sí, habla de una prostituta francesa que se acuesta con un soldado francés, sí, con un soldado británico. Uh-huh. Y bueno, pues cuenta, pues, que puede ser su última noche. Ella quiere darle todo su cariño, él quiere recibirlo porque, uh-huh, quizá al día siguiente está muerto. Y es como una canción muy romántica. Ellos pasan una noche romántica, aunque sea una prostituta y un soldado. Los dos tienen una vida bastante desgraciada, puede ser el último día, sobre todo para él. Y es una canción realmente enternecedora, letras preciosas. Y bueno, esta canción de Nyan Parsons a mí particularmente me encanta. Y se titula 1917 y refleja un poco la situación de aquella época, ¿no?
Pues la verdad es que refleja la época, aunque también hubiera una serie de, y tú me lo nombras así, una serie de curiosidades, una serie de elementos que quizás no son típicos de una guerra, o sí, no lo sé, pero que va también con el ser humano, ¿no? Que en un momento determinado ocurrieron elementos y que, bueno, si te parece, le empezamos con una canción del Paul McCartney. ¿Te parece esa Pipa de la Paz?
Me parece perfecto. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children.
El mítico Paul McCartney en esa Pipa de la Paz, la verdad, contando una historia que me gustaría, pues, que compartiese con los oyentes en esta canción que suena.
Sí, bueno, la Paul McCartney, incluso yo animo a tomar a la gente, aparte de escuchar la canción, que vea el vídeo musical, que es una pasada, realmente está muy bien hecho, y habla realmente porque él viendo el vídeo, evidentemente él se basó en esa canción, se basó en la famosa tregua de Navidad de 1914, ¿no? Que incluso hay una película en la que refleja esa situación, ¿no? En la cual, los alemanes están en un momento determinado en su trinchera, en esa noche de Navidad, escuchando Noche de Paz. Frente a ellos hay una trinchera británica, oyen la canción, les dicen que si pueden pasar la Navidad junto con ellos, o parece que era como una especie de broma, al final la broma va a más, comparten esa noche de Navidad, cenan juntos, comparten fotografías, comida, cigarrillos, se cuentan su vida, juegan incluso un partido de fútbol, hay fotografías que son absolutamente entrañables con toda esa fuerza y esa potencia que tienen esas fotos antiguas, jugando un partido de fútbol, incluso realmente son unas fotos. A mí, yo cuando las veo me impacta mucho, ¿no? Es como, qué absurdo de la guerra, qué cosa tan absurda. Hubo muchos soldados en el frente que decían, si realmente a mí lo que me apetece es levantarme y darle un abrazo a la persona que tengo enfrente, no dispararla, si a mí es que a mí no me ha hecho nada, no sé ni siquiera quién es, ¿no? Y es verdad que en aquella Navidad se produjo en la primera, porque cuando empezó la guerra todo el mundo pensaba que la guerra iba a ser un conflicto, esta Primera Guerra Mundial, en aquel momento llamado Gran Guerra.
Sí, pues, una escaramuza quizás, ¿no?
Sí, que iba a ser muy breve, que para Navidad, hablamos del mes de agosto, decía, bueno, para Navidad más o menos todos estamos en casa, pero realmente, pues nada, fue todo lo contrario, ¿no? Todavía tendrían que pasar tres Navidades más en la guerra, el 15, el 16, el 17, tenía que esperar hasta el 18 para pasar Navidad en casa. Y el espíritu, como digo, como el que llegaban allí, bueno, pues esto va a durar poquito y Navidad, pues estamos en casa, ¿no? Entonces, en ese ambiente, llega el día de Navidad, la guerra todavía está en marcha, está casi empezando todavía, y como digo, pues celebran en esa noche de en esa Nochebuena, pues celebran todos la Nochebuena juntos, alemanes y británicos. Con británicos, se comenta, algunos historiadores comentan que con franceses no se podría haber dado. Había mucho resentimiento todavía entre esa histórica confrontación entre franceses y alemanes, todavía la guerra franco-prusiana relativamente cercana, aunque habían pasado prácticamente 40 años, pero bueno, con los británicos sí que se dio, y bueno, sí es verdad que se repitieron en menor escala en otras partes del frente, aunque esto se reprimió por parte del ejército francés, y eso también está reflejado en el cine, con la película de Stanley Kubrick, en los cuales se ve cómo a los soldados franceses, muchos como elemento aleccionador, se fusiló a algunos de ellos, se les convocó un consejo de guerra, y en ese fusilamiento lo que se pretende es aleccionar a la gente de que esto no puede suceder, ¿no? Y aquello de esa confraternización con el enemigo, pues eso se acabó, ¿no? Pero bueno, aparte de la tregua de Navidad, que es la más conocida, también está la llamada tregua del desayuno. ¿Qué es la tregua del desayuno? Pues que más o menos en el frente se respetaba la hora del desayuno para atacar, ¿eh? Entonces se atacaba siempre más o menos después del desayuno o al amanecer o al anochecer, pero sí es verdad que el momento del desayuno como que se respetaba, ¿no? Era una ley no escrita que se quedaba ahí. También se dieron casos en la Navidad de 1915 entre soldados alemanes que estaban, por ejemplo, bueno, en este caso sí que fue con un soldado francés, curiosamente, en 1915, había un soldado francés que grita a la trinchera alemana si puede ir con ellos a comer, ¿no? A compartir la comida con ellos, que tiene hambre y que si puede ir con ellos. Los alemanes, en broma, le dicen que sí, pero no pensando que no iba a ir, evidentemente no se iba a presentar allí. El caso es que el soldado francés se presenta y el cocinero alemán le da de comer. Y esto se repite varios días hasta que, bueno, el oficial alemán dice, bueno, pues que ya está, ¿no? Ya está, no vuelvas más. Pero bueno, fíjate, ¿no? Que una cosa tan cotidiana, realmente lo que les apetecía era estar juntos, no matarse entre ellos, ¿no? Y hay otra historia que me parece más increíble y que yo creo que esta te va a recordar a ti, Miguel Ángel, a nuestros oyentes, a cierto humorista muy conocido, ya fallecido en España, y ahora verán ustedes por qué. Y es que en el frente alemán hay una historia increíble. Había en un regimiento británico, el de Lancashire, en un momento determinado en su trinchera, les lanzan una piedra, entonces reciben esa piedra, y en esa piedra hay una nota donde les dice, mira, nos han obligado a lanzaros un obús al día, y os vamos a decir que ese obús le vamos a lanzar a las 6 de la tarde, para que lo sepáis. Incluso antes de lanzarle, vamos a hacer sonar un silbato, para que lo sepáis, os preparéis y podéis escapar. Claro, los soldados británicos flipan, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que nos van a avisar? Efectivamente, suena el silbato, los soldados británicos salen de la trinchera, bueno, por si era verdad, el obús cae y se salvan. A mí me recuerda mucho a lo de Gila, ¿no?
Gila, ¿a cuál vais a atacar? Efectivamente, Gila es un humorista que bueno, tuvo, creo que es de origen chileno, si no recuerdo mal. Me lo estoy diciendo de memoria y quiero confrontarlo. Pero, o confirmarlo mejor dicho, pero que decía, ¿a qué hora vais a atacar? Esto de la guerra y con un teléfono iba avisando, la verdad que...
Eso es, sí. Pues esto fue así, y realmente este caso está documentado y es que fue así, ¿no? Y como tú bien decías, en la Primera Guerra Mundial hay muchas cosas curiosas, muchas cifras. Mira, por ejemplo, en Gran Bretaña los ejemplares de la Biblia de bolsillo se agotaron durante la guerra, ¿y por qué? Pues porque las madres de los soldados esperaban un milagro y enviaban estos ejemplares a sus hijos que estaban en el frente, porque ellos creían que muchos soldados habían esquivado la muerte llevando en el bolsillo, protegiendo así en el corazón, en el pecho, en un bolsillo que coincidiera con el pecho donde está el corazón, pues que llevando una Biblia se podían salvar. La verdad es que se documentaron dos casos, solo hay dos, de los cientos de miles de fallecidos, solo hay dos en los cuales una Biblia, es cierto, pues un libro de bolsillo, pero muy grueso, paró una bala. Entonces, eso hizo que muchas madres, al conocer este caso, mandaran Biblias a sus hijos y en Gran Bretaña esas Biblias se acabaran, ¿no? Vemos la mentalidad de la época, ¿no? Estamos hace 100 años.
Sí, evidentemente.
O, por ejemplo, también te lo comentaba antes fuera de antena, el tema de la fabricación de la munición. Por ejemplo, se fabricaron, ya vemos aquí la industria, a qué escala, a qué nivel estaba de producción en aquellos años, en 1914, en el que se fabricaron 100.000 millones de balas, que es una cifra espectacular, ¿no? En la producción industrial tuvo mucha importancia también la mujer, porque claro, los hombres estaban en el frente, muchas mujeres iban a trabajar a las fábricas, ¿no? Y las mujeres que trabajaban fabricando el trinito tolueno, las llamaban las canarias, y las llamaban así porque adquiría su piel un tono amarillento al trabajar con esta sustancia, que se utilizaba para rellenar los proyectiles, y al estar en contacto directo con esto adquirían ese tono, esa tonalidad de su piel, ¿no? La consecuencia de esto, ¿cuál fue? Que muchas de ellas tuvieron muchos problemas en la piel y también muchos problemas respiratorios, y aparte muchas se quedaron infértiles, es decir, no pudieron tener hijos en el futuro por haber trabajado con el TNT, que también fue una tragedia para estas mujeres que, bueno, se incorporaron al mundo laboral. Las condiciones en aquella época, pues evidentemente eran, como nos podemos imaginar, no eran las de las ni muchísimo menos, y muchas de ellas se quedaron infértiles precisamente por trabajar ahí, ¿no? También te comentaba antes el tema de las comunicaciones, porque en la Primera Guerra Mundial hay grandes avances, como el tanque o la ametralladora, por ejemplo, o la aviación, el gran desarrollo que ha sido la aviación, y sin embargo se contrastaba con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos del teléfono. El teléfono sí que estuvo presente en diferentes unidades, pero claro, había un problema porque eran los cables, ¿no? El único lugar donde se podía conectar eran las trincheras. Y con frecuencia, pues, eran atacadas, por lo que suponía un gran problema. Tiraban de métodos mucho más rústicos, como por ejemplo los signos, los espejos, las banderas de colores, las lámparas de parafina. Incluso se lanzaba a veces algún pequeño cohete por encima de las líneas de la trinchera. Pero, por ejemplo, también se utilizaban, como hablábamos antes, Miguel Ángel, en las palomas. O los perros, ¿no? Es decir, el contraste está entre algo tan avanzado como la ametralladora, la aviación, incluso ya el teléfono, con una paloma mensajera que todavía se utilizaba, y incluso en la Segunda Guerra Mundial todavía hay casos en los cuales se utilizó, ¿no?
Sí, sí,
y también estaban los soldados que iban de un lado a otro. Sí.
Claro, de hecho, Pablo, hablábamos de palomas que incluso habían sido condecoradas.
Como, por ejemplo,
Chermi, bueno, querido amigo, que fue condecorada realmente, y que bueno, que realmente estaban ahí, y era una forma, quizá la forma más segura de comunicación, evidentemente, y que estaban totalmente entrenada, eran animales que estaba completamente entrenado para,
sí, sí.
Para bueno,
para, bueno, en la Segunda Guerra Mundial no solamente se condecoró a, sí, se condecoró a perros, a, uh-huh, a un oso también, un oso polaco, que bueno, que lo echó con el ejército polaco, es decir, hay cosas muy curiosas en cuanto a los animales que sí que algunos fueron condecorados porque hicieron una gran labor, por supuesto.
Claro, evidentemente. Realmente, a mí una de las cosas, y bueno, y hablando de lo de anteriormente, Gila, español, nacido en Madrid, pero exiliado durante muchos años en Argentina, era el solamente esa matización. Realmente había otro elemento que a mí me llamó la atención. Winston Churchill, muchos no uh-huh. saben, porque era, creo que era ministro de la Marina o y que bueno, que seguro que en la película de Mel Gibson conocerán mucho de los oyentes la Galípoli, esa batalla de Galípoli, no vamos a
es
hablar
una
de
película, es una esa película muy
efectivamente,
recomendable.
Muy recomendable. Efectivamente, pero que fue un gran desastre que marcó a Churchill, el cual fue como ave fénix, ¿no?
Bueno, Churchill, que efectivamente, si hablamos de la Primera Guerra Mundial, él dirigía, digamos, la Marina Británica, y fue él a quien se le ocurrió que, bueno, atacando Galípoli, digamos que se cortaba la comunicación, ¿no?, con el Imperio Otomano, con el ejército turco y también pues con el Oriente Próximo, y él decidió que Galípoli sería un buen lugar para atacar y que podía suponer un antes y un después en la guerra, ¿no? Como todos sabemos, luego Galípoli fue un auténtico desastre, fue una derrota británica terrible en la que participaron los ANZAC, que son las tropas australianas y neozelandesas, de ahí la película de Galípoli, que es australiana. Hubo un gran número de bajas australianas y neozelandesas. Fue un fracaso, se desacreditó completamente, le obligaron a dimitir y, bueno, pues se convirtió, como hablábamos antes fuera de antena, en un paria político del que nadie quería saber nada. Y, sin embargo, este personaje que podía haber acabado ahí y políticamente podía haber muerto ahí fácil hubiéramos siempre tenido a Churchill como, pues como un gran fracasado y el que provocó el desastre de Galípoli, como ave fénix, como tú bien dices, resurge de sus cenizas, aparece en la Segunda Guerra Mundial y se convierte en lo que todos sabemos que es Churchill y la idea que tenemos de él, ¿no? Por eso digo que fue un hombre totalmente defenestrado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, pues, resurge. Y la idea que ha quedado de él es la de la Segunda Guerra Mundial, la de la Primera, porque él ya dijo que, cuando le preguntaron que cómo le veía la historia, él dijo que ya se encargaría a él de que la historia se portara bien con él, ¿no? Y realmente, pues, todo el mundo tenemos una idea de Churchill totalmente idealizada. Sí fue un gran hombre, efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial hay que decir que, pues, que fue un líder con mayúsculas, pero si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, sí que podemos hacerle responsable de la gran debacle de Galípoli.
Realmente, Pablo, hay muchísimas curiosidades de esta Primera Guerra Mundial. Yo me gustaría simplemente un granito de arena de aportar, y sobre todo para oyentes de programa como La Rueda del Misterio, no sé si saben los oyentes que la gran explosión de los elementos mediúnicos y de las conexiones mediúnicas, que yo no sé si son verdad o no, pero bueno, que ahí están, fue después de esa Primera Guerra Mundial, porque los familiares, pues que evidentemente querían contactar con los fallecidos, con esos jóvenes fallecidos en esa Primera Guerra Mundial, y apareció una miriada de medium, de personas que contactaban.
Sí. Y fue el espiritismo tiene su auge durante la Primera Guerra Mundial, y aparte hay un montón de publicaciones además relacionadas con este tema que surgen en aquella época.
Efectivamente, y curiosamente, fíjate que una guerra detona algo que no tienen absolutamente, entre comillas, nada que ver. Explosión de la espiritualidad, de la mediunidad, realmente por una necesidad evidentemente loable y entendible de personas que quieren intentar contactar con su fallecido. Evidentemente, realmente la Primera Guerra Mundial, quizá, a mí me gustaría también, ¿no? Y nos quedan 3 minutos y medio nada más, Pablo, esa gran desconocida también en muchos aspectos, ¿verdad?
Sí, ya te digo que durante esa época, ya lo hablamos cuando los mitos y las leyendas, durante esa época, digamos que se agarran a lo que sea, y en esa época sí que surgen todos estos medium y demás, y bueno, en muchas ocasiones evidentemente pues eran timos, pero las madres o las esposas se agarraban a lo que fuera para intentar contactar con sus hijos o sus maridos que habían fallecido en la guerra. Hay un montón también de publicaciones y de revistas que durante esa época empiezan a salir también a la luz, y digamos que tiene un auge tremendo como no había habido antes, sobre todo en Gran Bretaña, y a partir de ahí sí que el espiritismo pues vive, digamos, su época dorada, vamos.
Época dorada, que bueno, ya digo que ahí no vamos a entrar porque es mucho programa, en esos casi 1.100 programas que puede tener La Rueda del Misterio, tocando todos los elementos, evidentemente que cada uno tome sus decisiones, que es lo que nosotros queremos en La Rueda del Misterio. Pablo, la verdad es que es todo un placer. No sé si te queda alguna anécdota más, pero...
Pues sí, me quedan cosillas, pero si ya no hay más tiempo, pues lo dejamos aquí.
Venga, cuéntanos alguna otra más, que tenemos un par de minutos.
Sí, bueno, pues hablar simplemente muy brevemente de que hablamos de las personas que murieron en batalla, pero hablamos de enfermedades nuevas que surgen como el pie de trinchera, ¿no? Que es cuando, los soldados permanecían en las trincheras con los pies metidos en el agua, en el barro, en la nieve durante muchas horas, y esa combinación de frío y de falta de oxígeno pues hace que la piel, la carne se ablande, se macere y se cree una necrosis. Bueno, tú que eres médico, que te voy a decir,
sí,
¿no?
Sí, lo estudiamos
y en medicina interna. Y hubo un montón de amputaciones.
Sí, en medicina interna cuando estudiamos la carrera, estudiamos el pie de trinchera y la historia, porque se dio a conocer, evidentemente existía durante toda la época, pero de forma masiva en esas trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Sí, podemos hablar, antes que hablamos de animales, del que el caballo fue un elemento muy importante. Se calcula que más o menos 8 millones de caballos participaron en la Primera Guerra Mundial. De ellos, unas 7.000 mulas eran procedentes de España. Si, por ejemplo, hay una estadística en Gran Bretaña que hablan de 1 millón de caballos, de los cuales solo 62.000 volvieron a casa. Incluso había hombres especializados que se dedicaban solamente a rematar a los caballos, ¿no?, que estaban heridos. Hablamos, por ejemplo, del día más terrible del ejército británico, que fue el 1 de julio de 1916, en las cuales solamente en un día hubo casi 60.000 bajas en un solo día, ¿no? Hay un batallón, el décimo de West George, que antes del primer minuto de batalla ya había desaparecido por completo. Podemos hablar del telegrama Zimmermann, ya sabes, ¿no? Un telegrama que Alemania mandó al gobierno mexicano intentando desviar la atención de los americanos, para que en ese momento todavía no habían entrado en la guerra, para que desviaran su atención hacia los mexicanos, y los alemanes propusieron a los mexicanos todo apoyo económico, armamentístico, etcétera, para intentar recuperar los territorios que habían perdido en 1848, que eran Texas, Nuevo México y Arizona. Mensaje fue interceptado, y eso provocó que ya definitivamente, el hundimiento del Lusitania no consiguió, que Estados Unidos entrara en la guerra. Podemos hablar de cómo los americanos tenían un plan para intentar raptar al Kaiser Guillermo con una especie de avión, el llamado el Bullet, que fue un avión que era experimental, ¿no?, para intentar secuestrar al Kaiser Guillermo, nada más y nada menos, que fue un total fracaso. Podemos hablar de cómo los británicos a la colonia, el agua de colonia, quisieron cambiarle el nombre porque, claro, colonia no hacía alemana, y quisieron llamarle, por ejemplo, el agua de Provenza, ¿no?, para cambiar el nombre, que no triunfó. Como en Francia, perdón, en Alemania, sustituir la palabra bombón, que tiene un origen francés, por otra palabra, o, por ejemplo, había una ensalada también, que era una ensalada italiana, que se llamaba ensalada italiana, cambiaron el nombre por la ensalada de los traidores, porque Italia luego les traicionó, cambió de bando, y durante muchos años, es curioso, se llamó la ensalada de los traidores. Dice, pongo una ensalada, igual que aquí una ensalada de cualquier otro tipo, pongo una ensalada de los traidores. Y realmente era la ensalada italiana, ¿no? Y bueno, como en un bombardeo de zeppelins alemanes sobre Londres, en uno de esos bombardeos se lanzó un jamón, como diciendo, mira, nosotros tenéis un bloqueo naval, decís que la gente en Alemania se está muriendo de hambre, no es cierto, nos sobra la comida, fíjate, os mandamos hasta un jamón por el aire, ¿no? Ese tipo de cosas. La Primera Guerra Mundial está llena de este tipo de detalles. Y decir, como último, ya como colofón, si me permites, que Alemania ha estado pagando su deuda hasta 2010. Es decir, en 2010, que además salió en todos los medios de comunicación, Alemania consiguió por fin pagar toda la deuda, porque, bueno, eran 226.000 millones, luego se lo redujo a 132.000, Hitler en el 33 dejó de pagar, en el año 50 Alemania tuvo que volver a pagar, en el 53 se acordó que solo pagase los intereses, en ningún momento condonarle la deuda. La deuda fue pagada en 1983, pero había una cláusula que decía que si Alemania se reunificaba, tenía que pagar otros intereses pendientes, ¿no? Se produce la reunificación alemana, Alemania sigue pagando, y por fin en el 2010, el 3 de octubre más concretamente, Alemania cierra por fin el capítulo, casi 100 años después, cierra por fin ese capítulo de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de 2010, es decir, hace nada.
Hace nada, Pablo. La verdad es que interesantísimo todo lo que nos cuenta. De verdad que estamos aquí ojiplático y boquiabierto escuchándote pues toda esa historia, que muchas veces yo lo del Kaiser Guillermo con un aeroplano, bueno, la verdad es que me ha sorprendido de todas las cosas que has contado.
Bueno, incluso lo hablábamos antes, la familia real, que es la casa de Windsor, no era la casa de Windsor, era la casa Sajonia-Coburgo, pero como tenía nombre alemán, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial tenían que cambiar de nombre. Y bueno, entre los elegidos, los candidatos, era Windsor, que era pues un palacio donde ellos, uno de los castillos donde se hospedaban. Y en la Primera Guerra Mundial, la casa de Windsor es cuando toma ese nombre, porque tiene un nombre alemán, porque eran familia entre ellos. De hecho, el Kaiser Guillermo y el rey de Inglaterra eran primos, ¿no? Entonces, el nombre de casa de Windsor viene también de la Primera Guerra Mundial.
La verdad es que, como tú bien dices, todas esas curiosidades que están en esa Primera Guerra Mundial, desgraciada Guerra Mundial y desgraciada guerra, que yo creo que no hay ninguna que no lo sea. Pablo, solamente queda darte las gracias, de verdad, por tu amabilidad, como siempre, por tu querer colaborar con nosotros, querer compartir con nosotros. La verdad es que todo un placer tenerte aquí, aunque también, yo siempre lo digo, te pueden escuchar en el programa amigo de Juan Gómez, Nueva Dimensión Radio. Yo invito a escucharlo y escuchar evidentemente, aparte del programa de Juan, que es fantástico, pues las intervenciones de Pablo, que de verdad son interesantísimas y que de verdad que disfrutamos. Y si te parece, Pablo, antes de terminar o después ya de despedirnos, nos dejaste una última canción de Julie Fowlis, llamado el Cisne Blanco, de White Swan. Que si te parece podemos acabar con ella.
Sí, es una fantástica canción. Bueno, aquí está cantado en gaélico, es la cantante Julie Fowlis, y también cuenta la historia de un soldado británico que envía una carta a casa y le cuenta a sus familiares todo lo que está sufriendo, todo lo que está pasando. Y es una, yo también invito a los oyentes que en internet busquen la letra en inglés, es preciosa, y es una carta de un soldado y cuenta lo terrible que es el frente y lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues la verdad es que terrible esa guerra, terrible absolutamente todo lo que se han contado, aunque bueno, dentro de esas cosas tan terribles también esas curiosidades que nos han traído y que bueno, dentro de la barbarie y la tragedia, pues también ocurren cosas curiosas, llamativas y bueno, y también fruto de la amistad de las personas de invitar a comer a alguien o celebrar una Navidad.
Sí.
Pablo, de verdad que muchísimas...
Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, es un placer colaborar y me parecía que la ocasión lo merecía, es un centenario. Yo espero, de verdad, deseo que ya como último, que el día 11 del mes 11, es decir, mañana mismo, a las 11 de la mañana, que todo el mundo se pare un minuto y que recapacite, ¿no? Y por lo menos un minuto de silencio, un momento de meditación con respecto a todo lo que se está viviendo. Yo sé que durante estos días pues habrán visto documentales o noticias y a partir de ahora lo van a ver, pero los oyentes de La Rueda del Misterio... pues que sepan que efectivamente que es un día muy señalado, un día muy especial, un día para pensar, para recapacitar, y a las 11 en punto de la mañana de mañana yo creo que nuestros oyentes pues de verdad que paren un minutito a pensar y recapaciten sobre lo que ocurrió hace 100 años, que al fin y al cabo eran personas como nosotros y todo lo que tuvieron que pasar, ¿no?
Por supuesto, personas como nosotros, que le tocó vivir una época y que, bueno, algo terrible como esa Primera Guerra Mundial.
Sin duda la vida valía menos que ahora.
Efectivamente. Dejamos con ese cine blanco de Guy Swan, de Julie Follis, y bueno, darte las gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Pablo.
Vale, gracias a ti, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.